28, el doctor Raúl Humberto González, es el director de Fiscalías en Medellín, nos acompaña desde allí. Señor fiscal González, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Buenos días para la mesa de trabajo.
Gracias. Doctor González, ¿qué sabe la Fiscalía en este momento sobre el asesinato de Papo?
Pues en este momento estamos en las labores de indagación respectivas frente a la acción pues homicida en el municipio de Becho. Estamos en la recolección de información, de elementos de prueba, de consolidación de declaraciones de algunas personas que estuvieron en el lugar de los hechos. Pero concreto en este momento sobre el homicidio ocurrido el día sábado, todavía se está recogiendo esa información.
Sí, doctor González, ¿tenía la debida protección alias Papo? Porque la Corte Suprema había ordenado, entre otras, que lo protegieran.
Sí, aquí hay que diferenciar dos aspectos. Uno es la competencia funcional que tiene la Corte Suprema de Justicia frente a las investigaciones a las personas aforadas.
Sí.
En ese caso, la orden la emite dentro de su competencia, lo que corresponde a que la Dirección Seccional Medellín, él no tenía medidas de protección por parte nuestra. La Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía no le había hecho ninguna evaluación de riesgo dentro de las investigaciones que tenemos acá. Exactamente 18 noticias criminales, de las cuales 17 eran en contra de él. Delitos desde amenazas hasta extorsiones, dos sentencias condenatorias, una fuga de uno de los establecimientos del INPEC, pero frente a la orden de la Corte Suprema de Justicia sería la UNP quien estaría a cargo de esta protección por parte de nosotros.
Pero,
en Fiscalía no teníamos orden de protección para él.
¿A quién correspondía la protección ordenada por la Corte Suprema de este señor Papo?
En este momento se estaba tramitando por parte de la UNP. Nosotros, por parte de Fiscalía, no teníamos ningún requerimiento de evaluación para esta persona. Y adicional a eso,
¿cómo no tenían un criterio de evaluación si era la Corte Suprema la que había dicho que había que cuidar a este testigo?
Claro, aquí era donde le iba a explicar. Cuando está a cargo de alguna entidad en este momento, como es el INPEC, o es la UNP o es la Dirección de Protección de la Fiscalía, cada uno tiene un momento para intervenir. Si la persona está vinculada, en este caso de esta víctima, estaba detenida recientemente en libertad y con unos compromisos ante el Instituto Penitenciario, es el INPEC quien debe brindar esa protección al interior, o si tiene las medidas...
pero si ya estaba, ya no estaba en la cárcel. ¿Él salió de la cárcel cuándo? ¿Usted tiene la fecha?
Febrero. Luego de febrero pues ya se emite la orden para que la UNP haga la evaluación.
Claro, le pregunto a la gente esta mañana del INPEC por qué no lo cuidaban y me dicen no, porque no lo podíamos cuidar porque él ya había salido de la cárcel.
Sí, efectivamente hasta febrero era obligación del INPEC hacer cumplir con esa protección. Aquí hay que, pues, esta es una persona que además de eso no permitía esa evaluación de riesgo, dada su movilidad y estas protecciones requieren unos compromisos por parte del protegido, como no acudir a ciertos lugares o estar en compañía de los funcionarios del Estado que se les imponen. Y esta persona no cumplía con estos parámetros adicionalmente.
No entiendo para qué se le iba a hacer una evaluación de riesgo cuando la Corte Suprema de Justicia había ordenado la protección. La Corte no había ordenado una evaluación del riesgo, había ordenado que se protegiera al preso, que ahora estaba libre.
Claro, pero la evaluación es para establecer qué tipo de protección requiere, qué cantidad, en dónde, si hay que sacarlo de una ciudad, pasarlo a otra. Y eso pues requiere también la anuencia de la persona para que
se... ¿Y él se había negado a que se le diera protección?
A las reglas que imponen los programas de protección, sí. O sea, quedarse en un punto fijo, estar siempre acompañado, no acudir a ciertos lugares... Él no había adquirido el compromiso, no había querido asistir
ahora
a este compromiso.
Señor fiscal, hablemos del fondo, fuera de la protección que tenía este señor. ¿Este era un testigo contra quién en este momento?
Lo que les dije inicialmente, esa orden que sale de la sala penal de la Corte Suprema es en casos donde la competencia es exclusivamente de la Corte por el tema de aforados. Dentro de las investigaciones que se llevan en Medellín no tenía en este momento calidad de testigo, fungía como testigo dentro de las investigaciones que llevamos nosotros.
Fiscal González, sobre eso le iba a preguntar, ¿qué tan creíble, usted conoce la trayectoria del señor Areiza, ¿qué tan creíble puede ser como testigo? Porque entiendo que él había acostumbrado a ofrecer sus servicios como denunciante o testigo en otros casos.
Sí, pues aquí lo que les dije inicialmente, son 17 investigaciones en contra de esta persona que van desde las amenazas hasta las extorsiones. Hay falsa, también tiene denuncias por falsa denuncia, por amenazas, por extorsión, por fuga de presos, evadió de uno de los establecimientos carcelarios del INPEC en una ocasión. Pues siempre es complejo el análisis de una persona de estas para que sea testigo en un caso de importancia.
Director, pero las investigaciones en este momento están centradas entonces en que el asesinato habría podido ser por su condición que tuvo en algún momento de testigo, o estaría relacionada también con las otras anotaciones judiciales que tiene.
En este momento es apresurado decir, no te podría confirmar cuál es la hipótesis real sobre el asunto, porque es un homicidio que ocurre el sábado, hay 17 investigaciones en contra de él, otras donde él aparece como testigo. Hay que recopilar toda esa información para dar un dato certero de cuál es el motivo por el cual fue asesinado.
Fiscal, pero ¿algunos de los indicios que han recogido nos dan alguna pista sobre por qué sería? Si sería, como le preguntó mi compañera anterior, si sería por el caso que tiene que ver con el testigo del doctor Luis Alfredo Ramos o el doctor Álvaro Uribe o incluso del señor Cepeda, o eso estaría por fuera y tendría que ver con toda su vida delincuencial.
Reitero, es apresurado decirlo en este momento. No quiero comprometer una respuesta hasta que la investigación consolide alguna información. Estamos en el estudio de alguna de esas investigaciones que tenía en contra, en las que aparecía como testigo, y en este momento es apresurado dar una respuesta clara a esa pregunta.
¿En este momento no hay ninguna pista de quién lo mató, doctor González?
Hay unos registros de algunas cámaras de la zona, algunas declaraciones de testigos presenciales. Estamos en las labores de recopilación de información del círculo cercano a esta persona, analizando las investigaciones, y eso nos lleva a un camino, pero en este momento, reitero, sería apresurado de mi parte hacer alguna manifestación sobre los motivos reales.
¿Y en ese camino que están investigando pueden tener un indicio de por qué lo mataron?
Claro, ese es el objetivo, al recaudo de toda esta información, lograr los primeros indicios de la razón por la cual fue asesinado y establecer efectivamente los responsables de ese asesinato.
Fiscal, hay algo que no tengo muy claro. Usted por un lado nos dice que no le habían hecho evaluación de riesgo, que en Medellín no se le había hecho ninguna evaluación de riesgo, pero después nos dice que este señor no atendió las recomendaciones, digamos, de desplazamiento, de horarios. Pero no entiendo, a uno cuando le dan las recomendaciones es cuando ya le han hecho la evaluación de riesgo. Cuando a uno le dan recomendaciones de qué hacer y de qué no hacer es posterior a la evaluación de riesgo.
Claro. Lo que decía es que por parte de la dirección de Medellín no se tenía una instrucción para esa actividad. Esto se genera a raíz de la orden de la Corte Suprema de Justicia y por eso se hacen unas actividades desde Bogotá. Aquí con el personal de Medellín se le hace una indicación de cuáles serían los parámetros para recibir o para que se tienen que tener en cuenta por protegido para esa protección. Él desde un principio había manifestado que no estaba de acuerdo con varios de los puntos, pero eso en algo informal. La evaluación de riesgo formal ya era la que se había ordenado desde Bogotá por parte de funcionarios en la ciudad de Bogotá.
Fiscal, ¿en qué circunstancias mataron a Papo? ¿Estaba en algún sitio público? ¿Estaba tomando licor? ¿Estaba en su casa? ¿Cómo fue eso?
En vía pública, unas personas en motocicleta se acercan y al lugar donde se encontraba y efectivamente atentan en contra de su vida utilizando armas de fuego.
¿Pero él estaba caminando o estaba en algún lugar tomando licor en la calle, en una acera? ¿Cómo fueron las circunstancias?
Pues lo que se tiene es que estaba en un sector del municipio de Bello, departiendo con algunas personas. No se tiene claridad exactamente el número específico. Llega una motocicleta en el lugar donde estaban, al parecer no estaban ingiriendo licor, sino únicamente iban por vía pública y pues estas personas son actividad sicarial, lo asesinan.
Sí, al puro método y conocido método sicarial, desafortunadamente en todo el país. Doctor González, gracias por acompañarnos, muy amable.
A ustedes, que tengan un muy buen día.
Respuesta de la Fiscalía a la muerte, al asesinato de un testigo en teoría protegido, que ya ustedes escuchan, no lo era tanto, y un testigo que tenía fuera de todo un larguísimo prontuario criminal. 10:38 en Mañanas Blue.